Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Para las 12 del día. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, día viernes 28 de agosto. Ya es casi mitad del día, muchos pensando en el fin de semana, pero está helada la jornada. A esta hora hay 9,6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 2 y se espera nubosidad parcial, por lo menos aquí en la capital. No va a subir mucho la temperatura, no está tan apto para día viernes, como dirían algunos. Les cuento también qué pasa en Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora 11 grados de temperatura, solo va a llegar hasta los 12, se espera nubosidad parcial. En Concepción, precipitaciones débiles durante todo el día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 12 grados y ya se acerca 11,9. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, 7 grados de temperatura hasta ahora y la máxima tan solo va a llegar hasta los 9 grados de temperatura. Así que va a ser bastante helada la jornada, no solo en la capital, sino que en los distintos puntos donde nos escuchan a través del dial, pero nos pueden escuchar en todo el mundo, en duna.cl. José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien, acá con mucho frío, igual que tú, me imagino.
Sí, estufa prendida y todo al lado.
estufa pegada todavía.
De todas maneras, la que debe no estar con tanto frío, me imagino, es la Fran Ravizza, que está en el estudio. No sé si ya la tenemos en contacto. Fran, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿y tú?
Bien también, sí, acá está temperado.
Sí, es habitual el estudio que esté bien temperado, así que se agradece cuando hace frío en Santiago. ¿Te parece revisamos las principales noticias cuando son las 12 con un minuto?
Vamos con los titulares. El MinSal informó hoy 1.868 casos nuevos de coronavirus y 60 fallecidos en las últimas 24 horas, según las cifras del DEIS. Junto a esto, la autoridad sanitaria comunicó que se informaron 30.274 exámenes de PCR en la jornada de ayer, lo que da una positividad del 6,1%, y por primera vez desde el mes de mayo hay menos de 1.000 personas internadas en centros hospitalarios por esta enfermedad. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que los pacientes de coronavirus tienen que estar en cuarentena para el plebiscito y que si la solución es el voto por correo, dependerá de las modificaciones a la ley y la capacidad del CERVEL. Junto a esto, París señaló que de todas maneras los plazos para la implementación de esta eventual medida son cortos, por lo que no parece adecuado que estos pacientes puedan salir a votar. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo subió en julio a 13,1% y ya se han perdido 1,8 millones de empleos. Por su parte, en el mes pasado se sobrepasó por primera vez el millón de personas categorizadas como desempleados. La construcción y el comercio son los sectores más afectados. Los ministros de Hacienda y de Trabajo se mostraron preocupados por estos números e hicieron un llamado a aprobar lo antes posible la iniciativa que mejora la ley de protección al empleo y fortalece el seguro de cesantía. Los niños más vulnerables podrían perder casi todos los aprendizajes de este año. Un estudio del Mineduc y el Banco Mundial muestra fuertes brechas en la cobertura de educación a distancia. En los colegios más pobres llega el 27%, mientras que los de mayores recursos asciende a 89%. En Duna en Punto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que el punto acá no es solo la pérdida, sino las brechas. Baja un 88% el promedio y 95% en los que tienen menos recursos. Por lo tanto, las brechas se profundizan como consecuencia de la pandemia. La PDI detuvo a un ex carabinero acusado de la agresión que cegó a Fabiola Campillay. El ex capitán Patricio Maturana es el principal imputado por las graves lesiones causadas a la mujer en San Bernardo. Quedó con ceguera al recibir un impacto de un arma disuasiva. Shinzo Abe confirmó hoy su intención de renunciar próximamente como primer ministro de Japón por razones de salud, lo que generará un periodo de consultas en las próximas semanas para elegir un sustituto. Recordemos que Abe tuvo que dimitir en su primer mandato por una colitis ulcerosa que habría vuelto en esta oportunidad, ya que desde el 17 de agosto ha suspendido algunas de sus funciones para hacerse diferentes chequeos médicos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Brasil suspendió al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, tras una denuncia por corrupción. La medida, inicialmente por 6 meses, responde a irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus.
Con los titulares y nos vemos más rato con noticias del deporte.
Así
que
es.
Gracias, Fran. Rabita, como siempre.
Nos vemos.
12:04, tenemos pregunta del día.
Exactamente, y les preguntamos, la Defensoría de la Niñez solicitó al Congreso que los menores de 16 años puedan votar en el plebiscito por su rol, por el rol que tuvieron en el proceso como estudiantes. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Bueno, vamos a estar atentos de cómo va avanzando la pregunta del día. Mientras tanto, les vamos contando noticias que están marcando la jornada. Una de ellas se inició el día de ayer y continúa durante el día de hoy. Estamos hablando del paro de los camioneros, que ayer tuvo distintos puntos en las carreteras con este estrangulamiento, como dicen ellos, de las diferentes zonas y diferentes rutas del país. A esta hora estoy revisando la UOCT y distintos puntos de las carreteras. En la ruta 68 se mantienen las manifestaciones de camioneros en el sector de Lo Vásquez, con restricción total de la calzada derecha. También continúa el desvío por calle local interior del Santuario. En otros puntos también hay problemas en cuanto a la paralización de los camioneros, que está generando problemas también en la Araucanía. Les vamos a ir contando el detalle, pero en concreto, en cuanto a esta manifestación, hoy día hablaba el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, que es uno de los líderes de esta manifestación que se está desarrollando desde ayer a las 00:00. Y recordemos que el propuesto está tratando de negociar con los camioneros para que depongan este paro. La preocupación principal del gobierno es que haya problemas con el abastecimiento y también con los insumos médicos. De hecho, hoy día en el punto de prensa de salud, el ministro Enrique París hacía referencia a este punto precisamente. Es la preocupación que tienen desde el gobierno y por eso están buscando las formas de negociar y llegar a un acuerdo para que los camioneros finalmente depongan esta movilización, que por el momento es un paro que es indefinido. Bueno, como les contaba, Sergio Pérez hoy día revisó la propuesta del gobierno y la calificó esta propuesta para detener la movilización de que no contempla finalmente soluciones concretas. Él decía, quedamos de acuerdo con el gobierno que enviaremos nosotros la propuesta de modo de acercar posiciones. Así que todavía no hay nada concreto, siguen las propuestas y las contrapropuestas entre el gobierno y los camioneros. Pero lo que decía Pérez, el presidente de este gremio, es que la situación, que las demandas no apuntan solo a las 3 iniciativas de la ley que había mencionado anteriormente, que debería aprobar el Congreso, sino de resolver el problema de inseguridad en el centro sur del principal, que hacía alusión hoy día Pérez, para poder deponer las movilizaciones a raíz de la situación que se vive, sobre todo de violencia en la Araucanía, y tras que una menor de edad de 9 años resulta herida por un impacto a bala también en un ataque a camioneros. Lo que decía Pérez es que nosotros estamos pidiendo un proyecto de ley. Lo que estamos pidiendo es una solución, particularmente en la macrozona sur, donde hemos sido muy dañados, donde nos han quemado, baleado, y sigue la situación muy severamente. Fue parte de lo que decía el líder de los camioneros, que rechazó la última propuesta que entregó el gobierno al gremio. Así que continúan las manifestaciones. Ayer se registraron diferentes puntos de manifestaciones en todo el país, pero principalmente en la zona centro-sur. El gobierno, al menos ayer en 4 ocasiones, se refirió al desarrollo de la movilización, descartando tener que actuar condescendientemente ante la movilización del gremio. Recordemos que ayer el senador del PPD, Felipe Arbué, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, decía que francamente inconcebible que el gobierno mire para el techo en momentos en que Chile se encuentra amenazado por este grupo de camioneros. Él incitaba a que el Ejecutivo invocara la Ley de Seguridad del Estado, algo que quedó completamente descartado por el Ministerio del Interior, que estaba monitoreando, por supuesto, la situación. Lo que pasa ahora entonces es que los camioneros están reconociendo el avance tras esta propuesta del gobierno, pero dicen que el paro va a seguir hasta no tener un acuerdo que sea concreto. Hicieron un positivo balance de lo que fue la primera jornada de movilización, respondió a las voces del gremio que han cuestionado la adhesión a estas protestas, y continúa entonces el paro de camioneros de forma indefinida luego de declinar esta propuesta que entregaron por parte del gobierno.
Les llevo mientras tanto otro tema, otra de las novedades, porque no solamente estamos pendientes de esta manifestación de los camioneros, la paralización y las negociaciones que se mantienen entre el gobierno y el gremio. Hoy, o en realidad ayer en la noche, nos enterábamos de novedades con el caso de Fabiola Campillay, reconocido durante meses a propósito del ataque que ella sufrió, fue golpeada con una bomba lacrimógena cuando ella se dirigía a su trabajo en San Bernardo y quedó totalmente ciega. Esto generó una investigación, bueno, un impacto a nivel nacional por la crudeza también del relato que ella hace de ese episodio en la época específicamente del estallido social. Esto fue el 26 de noviembre, en plenas manifestaciones luego del estallido del 18 de octubre. Y en la jornada de ayer fue detenido el ex capitán de carabineros Patricio Maturana, que por ahora es el único imputado por las lesiones que dejaron ciega a Fabiola Campillay. Él está en el juzgado de garantía de San Bernardo a esta hora, donde se realiza el control de detención y la posterior formalización de Patricio Maturana. La mujer también, a propósito de este ataque, de este ataque directo de la bomba lacrimógena, perdió el sentido del gusto y el olfato luego de que fuera golpeada con esta lacrimógena, como yo les digo, en San Bernardo. Él fue dado de baja mediados de agosto, luego de que se hiciera un sumario administrativo que se hizo por parte de carabineros para indagar en lo que pasó. Y al partir esta audiencia, la defensa pidió un receso para poder conocer los detalles de esta indagación que fue concedida por el tribunal. Por lo tanto, la sesión que está ahora, digamos, se va a reanudar en la tarde, a las 15:30 horas. Hasta el momento no se conoce el delito que la Fiscalía Occidente va a imputar a Maturana, ni cuáles son tampoco las medidas cautelares. Entre ellos sí ha habido declaraciones de Campillay. Ella ha dado declaraciones ahora donde ella plantea que, bueno, primero que la sorprendió esta detención, que le da más esperanza en términos de encontrar justicia para lo que pasó, pero ella también dice que no solamente él estaría vinculado, sino quienes estuvieron a cargo de ese operativo de esa noche específicamente, donde no se le prestó ayuda y donde también se saltó el protocolo de la labor que tienen que hacer en esos casos carabineros. Por lo tanto, ella dice acá hay muchas personas que también tienen que dar explicaciones. Y también, bueno, salieron declaraciones en general de distintos sectores que apoyaban a esta mujer, entre ellos, bueno, su propia abogada, que dice que ella ha vivido un proceso, Campillay ha vivido un proceso muy doloroso y que la sorprendió este avance significativo. Alejandra Arriaza contó las sensaciones que tiene esta mujer luego de la detención de Patricio Campillay y lamenta que tardaran tanto las investigaciones, pero valora la nueva actitud, dice, ver de la justicia para esclarecer los hechos. Así que debería haber novedades durante la tarde respecto de cómo va a ser, en qué condiciones va a quedar la formalización de este ex carabinero.
Vamos a seguir atentamente a lo que pase con esa situación. Lo que seguimos también atentamente es lo que está pasando respecto del coronavirus, porque sabemos que el MINSAL ha cambiado la metodología de entrega de datos. Ya no es todos los días esta conferencia de prensa como la conocíamos, sino que algunos días a la semana. Bueno, hoy día tocó conferencia de prensa y habló el ministro de Salud, Enrique París. Y parte de lo que decía es que desde el MINSAL no pierden la esperanza de poder derrotar el virus a pesar de toda la situación que se vive, así como Chile se ha recuperado de terremotos, de ataques producidos por la naturaleza en el norte. Dice, es importante tomar la importancia de la peligrosidad de este microorganismo y pedimos colaboración a los compatriotas. Así partió el balance del Ministerio de Salud respecto a la situación coronavirus, haciendo énfasis que hay varias regiones, sobre todo a partir del lunes, y varias comunas que van a entrar a la etapa de transición y por eso también querían y hacían este llamado a que la gente sea responsable porque a lo mejor uno va a tener más libertades, sobre todo de lunes a viernes, para poder salir de sus casas, pero eso también requiere mayor responsabilidad por parte de las personas que se cuiden y no seguir aumentando los contagios. Bueno, si nos vamos de frente al reporte, de acuerdo a los datos del DEIS, se registraron 60 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total nacional a 11.132 desde el primer caso conocido el pasado 13 de marzo en la región del Maule. Uno lo ve como que fuera hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto. Bueno, mientras los contagios fueron 1.868, de los cuales 1.227 presentaron sintomatología y 543 fueron asintomáticos. Y 98 no fueron notificados al MinSAL de su PCR positivo. Según lo que decía el ministro París, es que han logrado detectar cada día más pacientes que son asintomáticos. Y así se puede ver que teníamos un 90% de asintomáticos y un 10% de asintomáticos. Y hoy, gracias a la búsqueda activa, se está logrando detectar a un 70% y un 30% respectivamente. ¿Y por qué es tan importante esta cifra? Porque estas personas se sienten sanas, se sienten bien, sin embargo, es portador del virus y, por supuesto, al ser portador del virus, está contagiando a otras personas. Por lo tanto, detectarlo y aislarlo va a ser fundamental para contribuir a que finalmente este virus no se siga expandiendo. Es algo súper clave poder buscar a las personas que son activas, que tienen a este virus, pero también es clave la trazabilidad. Y en los últimos meses, el Ministerio de Salud ha asegurado que este punto, la trazabilidad, es uno de los pilares fundamentales para poder combatir la pandemia. De hecho, creó una estrategia nacional de testeo, de trazabilidad y de aislamiento, montó incluso call centers, duplicó los equipos encargados de esta tarea, y hoy ya superan a las 6.000 personas. Sin embargo, en el último informe de trazabilidad, el porcentaje de casos que provienen de contactos estrechos es menor a lo que ellos mismos recomiendan. Incluso se ha ido deteriorando. La semana del 15 al 21 de agosto, por ejemplo, el porcentaje de casos de contactos estrechos alcanzó un 49,9%. Menos de la mitad de los casos nuevos eran contactos que ya se tenían detectados. Esta cifra es más baja desde que se entrega el indicador el 4 de julio. Y está por debajo de lo que se debe hacer, según el Ministerio de Salud, que es un 60%. Recién estamos en un 49,9%. Así que la situación es realmente preocupante. En el MinSAL reconocen que efectivamente en algunas comunas ha disminuido el porcentaje, por lo que como Ministerio de Salud están fortaleciendo la estrategia. Y a nivel regional hay 9 que incumplen lo recomendado y 6 donde no se cambió la metodología, que empeoran respecto a lo alcanzado hace un mes. Las zonas con los peores números son Coquimbo, que tiene un 31%, Magallanes con un 32%, la región metropolitana con 39% y Tarapacá con un 41%. Así que, claro, pese a que la situación de alguna forma va mejor que lo que teníamos en junio, datos importantes como la trazabilidad no están mejorando y son esenciales para poder combatir este virus y esta pandemia.
Bueno, a propósito de lo mismo, de cómo seguir adelante, José, a pesar de lo que tú planteas, de la preocupación por los rebrotes, de los aumentos de la positividad, de la trazabilidad, etcétera, ¿cómo seguir con la vida? ¿Cómo seguir con las celebraciones del 18 de septiembre o con algo tan fundamental como el plebiscito del 25 de octubre? Hemos hablado hasta el cansancio qué va a pasar con quienes tengan COVID en esa época. Todo indica que no hay posibilidades de que puedan ni asistir a votar y por ahora una alternativa de que del voto no presencial también se ve difícil, por lo menos en este comicio. Tal vez en las elecciones que vienen, tenemos 7 elecciones por delante, podría ser, pero por ahora no hay muchas posibilidades, según ya han dicho todas las autoridades. Y sobre el mismo plebiscito, hoy en ese mismo reporte que tú describes, el ministro París también anunció otra cosa, que es que descarta levantar la cuarentena el día del plebiscito para permitir que las personas puedan sufragar. Esto a propósito de que hay muchas comunas que están en transición, pero hay muchas que están en cuarentena todavía y hay muchas que retroceden y probablemente va a haber varias que retrocedan también en ese periodo de elección. Por lo tanto, el ministro París descartó que el ministerio levante la cuarentena el día del plebiscito constitucional con el objeto de permitir que las personas contagiadas con COVID y que permanecen en esa condición puedan votar en el proceso. Él dijo que en relación al derecho al voto, la Constitución asegura el derecho a todos los ciudadanos de la República, eso es indesmentible, dijo. No podemos estar en contra del derecho a voto y nunca hemos estado en contra de ese derecho. Solo nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos. Y en ese sentido, dijo, en cuarentena, los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el CERVEL. Es bien impresionante, José, cómo van uno a otro, como planteando que el otro tiene la responsabilidad de hacerlo.
Se van tirando la pelota.
Exacto, no, el CERVEL es el que tiene que hacerse cargo, el CERVEL dice no, el Congreso tiene que aprobar la ley, el gobierno dice no, el CERVEL que no, y al final, en realidad, el sentido común nos dice a todos que no se puede nomás, que estamos muy encima de esa elección. Bueno, y París decía, nosotros entonces no podemos levantar la cuarentena porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, a temas como las camas que estén disponibles, como lo hemos explicado, dice, tantas veces, y no creo que por un día haya un cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena. Consultado también sobre si se le pediría al gobierno que patrocine un proyecto de ley que establezca el voto a domicilio, que es el tema que está en debate, la autoridad recordó que el ministro del Interior ya respondió esa pregunta y que aparentemente los plazos son demasiado cortos para llevar a trámite una ley que pueda cambiar esas medidas. En ese contexto también él dijo que estar en cuarentena es como tener una neumonía, como tener un sarampión, estar recién operado de apendicitis, por lo tanto el paciente tiene que estar en su casa en reposo. Si está con licencia médica, y no nos parece correcto que desgraciadamente pueda ir a votar. De esa forma ya no hay, ya el nivel de cerrar la puerta a los que tengan COVID para ir a votar está, pero ya en todos los tonos, José, las posibilidades son bien difíciles. Ya lo decía también el director del CERVEL, no se puede tampoco generar como una entrada especial en una sede de votación, una cámara especial, eso sería, además de poco eficiente, discriminatorio. Entonces, todo indica que quienes padezcan de COVID en esa época no van a poder participar, como dice el ministro, como si tuviesen otra enfermedad que les impide también participar en la elección.
Claro, es que también era súper difícil legislar rápidamente para que personas con COVID pudieran votar, porque la solución era la que planteaba Patricio Santamaría, que en el fondo fuera una persona a cargo del voto, pudiera votar la persona con COVID y la misma persona que le llevó el voto llevarla al centro de votación y hacerlo válido. Es algo que, claro, corrían contra el tiempo para poder legislar respecto de ese tema porque había que hacer modificaciones legales. La que no estuvo muy contenta con este portazo que dio el gobierno a esta propuesta que hacía Patricio Santamaría fue la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que lamentó el rechazo a la postura del CERVEL por parte del gobierno. Ella decía que es un debate que lamentablemente se abordó muy tarde por el gobierno. Recién en julio mostraron señales, dice, fue tardía la incorporación del gobierno y lamentablemente estas iniciativas son del gobierno, requieren gasto, estamos impedidos de legislar, dijo la presidenta del Senado, para nada contenta con este portazo, como les comentaba, del gobierno al CERVEL a esta posibilidad de que personas con COVID-19 positivos al 25 de octubre pudieran votar en este plebiscito. 12:21, vamos a otros temas también, porque en el ámbito educacional hay un informe bastante relevante que se dio a conocer el día de ayer, que elaboró el Ministerio de Educación junto al Banco Mundial. Y hoy día en Tuna en Punto abordamos este tema con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien estuvo dando cuenta de este informe que hicieron con el Banco Mundial y del impacto que tiene finalmente la suspensión de clases presenciales en el aprendizaje de los alumnos chilenos. Y lo que decía el ministro Figueroa hoy día en la mañana es que cerrarle la puerta a los establecimientos que quieran no puedan volver de manera presencial sería un error, porque él decía básicamente que la única forma de que no se generan estas brechas que se están generando producto de las clases online es volver a las clases presenciales. Él decía, claro, no están las condiciones hoy mismo para poder volver, pero si una localidad, una comuna, tiene las condiciones para el retorno presencial a las clases, él decía, bueno, ¿por qué no permitirle que vuelvan a las clases presenciales? Según reveló este análisis, en caso de que este escenario se prolongue por 10 meses, por ejemplo, las clases presenciales, la escolaridad ajustada, según el aprendizaje de Chile, caería de 9,6 años a 8,3, lo que representa un retroceso de 1,3 años. Lo que explicaba el ministro es que, claro, los alumnos tienen hoy en día 13 años de escolaridad, contando de primero a cuarto medio, aproximadamente. Y generalmente el monto de aprendizaje es de 9,6 años en momentos normales y con esto retrocedería aún más. Además, los estudiantes de menores recursos del quintil 1 podrían perder en promedio un 95% de sus aprendizajes, mientras que los estudiantes de mayores recursos podrían perder un 64%. Ahí la pregunta es, ¿cuándo los estudiantes vuelven a clase y si están las condiciones dadas para esto? Escuchemos lo que dijo el ministro Raúl Figueroa esta mañana en Duna en Punto.
Evidentemente el retorno a las clases presenciales está absolutamente ligado a que se den las condiciones sanitarias que lo permitan. Y por lo tanto no es lo mismo en todo el país al mismo tiempo. Tenemos hoy día ciertas regiones como Los Ríos, como Aysén, como la Araucanía, donde que están en paso 4, donde es posible ir ya generando espacios de apertura. De hecho, tenemos del orden de 30 establecimientos que están funcionando, tenemos más de 50 solicitudes de colegios que quieren volver a abrir en los próximos días o semanas, y obviamente cerrarle la puerta a esos establecimientos que quieren volver y que pueden volver a funcionar sería un error. Por otro lado, tenemos comunas, como fundamentalmente la región metropolitana y del área urbana, la región metropolitana, donde las condiciones sanitarias no están hoy día dadas para volver a clase. Y en ese sentido, hay que seguir potenciando en todo Chile la educación a distancia y no cerrar la puerta a una reapertura, porque va a depender de que se den las condiciones. No se puede descartar ninguna alternativa que apunte a mitigar los efectos de la pandemia en el sistema escolar. Y por tanto, alternativas como apoyar la educación a distancia, que es lo que se sigue haciendo, y también la posibilidad de donde se pueda y cuando se pueda, entendiendo que la realidad es muy distinta, volver a lo presencial.
Y entonces las declaraciones del ministro de Educación, a Raúl Figueroa, esta mañana en Duna en Punto. La entrevista completa la pueden encontrar en duna.cl, pero básicamente la posición del Ministerio de Educación es clara, y hace un buen tiempo ya, de que ojalá se pueda volver lo antes posible a las clases mientras la pandemia lo permita. En todo caso, él reconocía que en la región metropolitana no es posible aún que los escolares vuelvan a clase, básicamente por la situación de la pandemia. Así que hay que ir siguiendo minuto a minuto lo que va pasando con la situación escolar de los estudiantes a nivel nacional.
Bueno, además del ministro de Educación en esta mañana, que tú conversaste con él, hoy día hablemos en off, conversó con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, precandidata o con intenciones de ser candidata presidencial, dejando un poco, revolucionando su sector en las últimas horas. Ella dio una entrevista hoy día en Duna, en Hablemos en Off, donde reafirmó su disposición de ser candidata a La Moneda y volvió a tirarle dardos a su par, Joaquín Lavín, quien, alcalde de Las Condes, ella dijo, nos fuimos acostumbrando a que Lavín, que está muy bien en las encuestas, pudiera decir cualquier cosa. Esto a propósito de que, claro, Joaquín Lavín dijo el fin de semana que él era socialdemócrata, que se necesita un gobierno de centro, y según Evelyn Matthei y según varios sectores de la UDI, fue como la gota que rebasó el vaso, en el sentido de que el alcalde Lavín dice un poco lo que quiere, afirmado en las encuestas que tiene, y no representa las ideas originales de su sector, de la UDI, muchas veces de Chile Vamos. De hecho, es cuestionado por varios sectores de que un poco va con las ideas de centro, de la izquierda, que no representan ni al electorado, ni al corazón de la UDI, ni necesariamente Chile Vamos. Entonces, claro, ella planteaba ahora que fue como mucho. Ya no puede seguir haciendo lo que quiera Joaquín Lavín, dijo Evelyn Matthei. Parte de la entrevista diciendo: yo soy muy clara, soy muy feliz donde estoy, a propósito del municipio de Providencia, pero si se decide que soy la mejor persona, ahí voy a estar. No le quepa ni una sola duda, fue lo que dijo Evelyn Matthei por su posible conversación. Ella aseguró que está dispuesta a asumir nuevamente el liderazgo de esta candidatura si la UDI así lo determina. Recordemos que ella fue candidata también presidencial en la época en la que Lawrence Goldburn fue candidato y lo bajaron a propósito de problemas que tuvo después Pablo Longueira, que en una primaria alamán y se bajó a propósito de la depresión que se vio diagnosticada. Por lo tanto, ella fue como una candidata de emergencia, un poco para salir de la emergencia en ese minuto. Y el gran reclamo que se hizo en ese comando de Evelyn Matthei fue que la UDI no los apoyó en lo necesario, es como que era una candidatura como un poco por cumplir, por tener candidato, pero no 100% comprometido. Entonces, Evelyn Matthei ve esta opción evidentemente como una oportunidad real de poder competir. Y claro, ella decía que luego las declaraciones de Joaquín Lavín, quien hasta ahora sonaba como la principal carta presidencial del oficialismo, que se autodefinió, ya les decía, como socialdemócrata, generando hartas polémicas, ella dijo, claro, la derecha se fue acostumbrando a que Joaquín, que está súper bien, pudiera hacer, decir lo que quieran, y todos los demás quedábamos plop, diciendo, ¿y qué hacemos ahora con Joaquín Lavín? Y en este sentido manifestó que son dice que no son los programas e ideas de un sector los que deben acomodarse al candidato, sino todo lo contrario. Así sostuvo que en tiempo de campaña los candidatos tienen ciertas licencias y que no pueden estar de acuerdo con todo, pero eso tiene que estar conversado y pactado con el partido, digamos, planteando un poco que tampoco, José, que Joaquín Lavín se puede seguir mandando solo, tiene que haber algún tipo de acuerdo con el partido que lo representa, que en este caso es la UDI. Y lo que no puede suceder es que el candidato haga y diga lo que quiera y que todos los demás tengan que acomodarse a ello. El proyecto no puede ser diseñado para la comodidad de una determinada persona, eso no existe, dijo Evelyn Matthei. Y planteó que, claro, ¿por qué salió su candidatura? ¿Cuándo lo decidió? Le preguntaba Consuelo Saavedra, ¿usted lo decidió el domingo cuando habló Joaquín Lavín y dijo que era socialdemócrata? Y ella dijo, no, lo venía pensando un poco de antes. Dijo, se fueron acumulando cosas y finalmente yo sentí, y fue la gota que rebasó el vaso, que con lo de la socialdemocracia se había cruzado un límite que no está dentro de lo tolerable. Y al final uno dice, ¿hasta dónde puede llegar? Esas fueron las declaraciones de Evelyn Matthei, siguiendo ahí como hincándole el diente a Joaquín Lavín, a pesar de que en algún minuto en su candidatura, José, te recordarás que él fue su jefe de campaña y ellos se hicieron como bien amigos, se apoyaron harto, pero claro, ahora están divididos. En todo caso, ella dijo que en algún minuto va a tener que hablar con Joaquín Lavín porque es difícil pensar en como una primaria con dos UDI, hay que ponerse de acuerdo de alguna forma, así que le pone sabor Evelyn Matthei ahí a la contienda, a la campaña electoral.
De todas maneras, en todo caso, ya está totalmente desatada las candidaturas presidenciales. Hoy día hablaba con Gloria Fagundes en el Dura en Punto, editora de La Tercera, y claro, contaba lo sabroso que está la situación de las candidaturas presidenciales, no solo en la derecha, en Chile Vamos, sino que también en la oposición, con la irrupción de Daniel Jadue y otros como del PPD, Heraldo Muñoz. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando Esta situación de ahora en adelante. Súper sabroso. 12:30, vamos a una pequeña pausa comercial. Antes repetimos la pregunta del día, ¿te parece, José?
Me parece perfecto. La pregunta es, la Defensoría de la Niñez solicitó al Congreso que los menores de 16 años puedan votar en este plebiscito por el rol que tuvieron en el proceso como estudiantes, en las manifestaciones, etcétera. ¿Estarías de acuerdo? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
12:30, entonces vamos y volvemos. A la vuelta vamos a estar hablando de economía, de noticias internacionales, por qué renunció Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, y mucho más a la vuelta aquí en Ahora en Duna.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe. Una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía, están en Ahora en Duna.
12:33, por supuesto, noticias del ámbito económico que vale la pena destacar es el desempleo, porque la tasa del desempleo durante el trimestre móvil mayo-julio de este año alcanzó un 13,1% y desocupados superaron ya la barrera del millón, según informaba esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, siendo el dato más alto de toda la serie del 2010, registrando un ascenso de 5,6 puntos porcentuales en 12 meses. La cifra se ubicó por encima de las expectativas del mercado, que esperaba que la desocupación se posicionara en 12,8%, según Bloomberg. Esto explicó el órgano estadístico, producto de las reducciones en un 15,6% de la fuerza de trabajo y un 20,6% de los ocupados influidos por las medidas sanitarias. Por su parte, los desocupados aumentaron 46,4%, incididos únicamente por los cesantes, que son un 58,6%. Esta reducción del 20,6% de los ocupados totales implica una pérdida de 1.837.000 puestos de trabajo en un año. Por su parte, debido a la implementación de la Ley de Protección del Empleo, los ocupados ausentes, que representan el 18,9% del total de los ocupados, crecieron 132,6%, equivalente a 763.914 personas. La reducción de los ocupados entre mayo y julio fue influida por el comercio en un 24,9%, la construcción, le sigue el alojamiento y servicios de comida. En tanto, por categoría ocupacional, los principales retrocesos se observan en los asalariados formales y los trabajadores por cuenta propia. Mientras que por sexo, por segundo periodo consecutivo, la tasa de desocupación de hombres, 13,5%, fue menor a la de las mujeres. Así que es parte de los datos que se dan a conocer durante esta jornada respecto del desempleo entre mayo y julio, que sube con fuerza hasta el 13,1%, y la pérdida de empleo ya alcanza 1,8 millones de personas. Y en datos bursátiles, con un alza de 1,90%, cerró este viernes el cobre en la bolsa de metales de Londres al transarse en $3.05 la libra. Así que se trata del valor más alto del metal desde el 25 de junio del 2018, una buena noticia, cuando se cotizó en ese entonces en $3.07 la libra. El metal rojo en la semana acumuló un incremento de 2,5% y con ello el promedio del mes escaló a $2.94 la libra y el anual a 2,60. El commodity se ha visto impulsado principalmente por la debilidad que está teniendo el dólar a nivel internacional y las esperanzas de una recuperación de la demanda, según consigna Reuters. En cuanto al dólar, a eso de las 10 de la mañana de hoy, el dólar anotaba una baja de 4,22%, trazándose en puntas de 780 vendedor y 780,38 comprador. Así que es parte de lo que se está viendo respecto al dólar y también al cobre. 12:36.
Vamos, José, si quieres, a información internacional.
Vamos.
Nos despertamos hoy día todos con una noticia que nos sorprendió y tiene que ver con la repentina renuncia del primer ministro japonés Shinzo Abe, quien anunció su salida luego de 8 años ininterrumpidos, un récord. Él anunció que salió lamentablemente por una enfermedad crónica de la que padece hace tiempo. Él es nacionalista de 65 años y llevaba un récord como primer ministro de Japón, el que más había durado en el cargo tras salir adelante de varios problemas, varios escándalos. Sin embargo, ahora él deja su cargo por razones de salud. Lo anunció hoy que va a renunciar porque sufre de colitis ulcerativa, que es una enfermedad intestinal inflamatoria de carácter crónico. Se va a mantener en el cargo, sin embargo, hasta que se escoja su sucesor, pero ya anunció su salida. Aunque aún queda un año para mi periodo, dijo, y hay desafíos varios por afrontar, he decidido dar un paso al costado como primer ministro, agregando antes de hacer una reverencia que le gustaría, dijo, disculparse sinceramente con los japoneses por no poder contemplar sus deberes durante la pandemia. Relató que por casi 8 años él trató de controlar la enfermedad, que la logró manejar de alguna forma, claro, es una enfermedad crónica, pero que este año en junio tuvo una revisión regular y que había señales de ella y que consideró que no debería continuar su trabajo como primer ministro. Necesito luchar contra la enfermedad, dijo, y tengo que ser tratado. El nuevo tratamiento le quitaría mucho tiempo como para cumplir sus funciones. Luego de un paso fallido en el poder en 2006-2007, acortado por varios escándalos y por su misma enfermedad, Abe volvió a la jefatura de gobierno como una especie de salvador en el año 2012, y así cerraba el periodo en el que la centroizquierda ocupó el poder entre 2009 y también 2012, marcado por varios problemas en 2011 y también por la catástrofe nuclear Fukushima, que fue un problema y un escándalo a nivel mundial. A veces hizo conocer en el extranjero también por su estrategia de reactivación económica, conocida como Abe Economics, lanzada a partir de el 2012, en la que él hacía como una mezcla de flexibilización monetaria, masiva reactivación presupuestaria y también reformas estructurales.
Oye, yo creo que lo que más va a lamentar Shinzo Abe de tener que dar un paso al costado es perderse los Juegos Olímpicos, que era una de las cosas que él más esperaba, que se tuvo que posponer por la pandemia y que finalmente, producto de esta decisión por una enfermedad, no lo va a poder ver y no lo va a poder encabezar. Ya se habla de los principales sucesores de Abe, de los principales nombres los pueden encontrar en duna.cl, están totalmente detallados para ver quién va a ser ya con cuenta regresiva, el sucesor del primer ministro japonés. Pero yo los quería invitar también a otras partes del mundo, precisamente más cerca de nuestro país, a Brasil, porque el Tribunal Superior de Justicia de ese país ordenó este viernes el cese del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por irregularidades en el manejo de los fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus. El gobernador y otras 8 personas, entre las cuales está su esposa y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, Andrés Siciliano, fueron denunciados por corrupción por la Fiscalía General de la Nación. Además de separar del cargo al mandatario regional inicialmente por 6 meses, la justicia ordenó la captura de 17 personas vinculadas con la red de corrupción, entre ellas funcionarios públicos y empresarios. Esta decisión fue ordenada por el magistrado Bendito Goncalves y notificada al gobernador a eso de las 5:20 de la mañana hora de Chile, así que bien temprano lo notificaron en el palacio, en su residencia oficial, donde las autoridades también realizaron los allanamientos determinados por la justicia en contra de su esposa, así que no la tiene nada fácil. De acuerdo a las investigaciones de la fiscalía, tras ser elegido como mandatario de Río, Witzel está dentro del gobierno regional, la cual estaba dividida en 3 grupos que se disputaban el poder pagando sobornos a agentes públicos. Según lo que dice este comunicado, es que liderados por empresarios, estos grupos establecieron algunas de las principales carteras estatales, como la Secretaría de Salud, para implementar esquemas que podrían beneficiar a sus empresas. El gobernador habría utilizado la oficina de abogados de su esposa para recibir dinero malversado a través de 4 contratos simulados por un valor aproximado de 500.000 reales, que son unos 91.000 dólares. Así que no menor la situación que está viviendo el gobernador de Río de Janeiro, que la justicia lo destituyó de su cargo por este manejo irregular de fondos en las gestiones de la pandemia del coronavirus.
Bueno, eso en medio del aumento de casos en Brasil y da la sensación de que no se ha logrado controlar la crisis en ese país del coronavirus y los intentos del presidente Bolsonaro de poder reactivar a como dé lugar la economía también. Bueno, quiero llevarte a Estados Unidos, José, porque, bueno, a propósito de esta convención republicana, el presidente Donald Trump trata, evidentemente, él ha tenido alocuciones durante todos estos días, planteando, digamos, en los días anteriores respecto de que Biden era una representación del socialismo y que iba a traer el socialismo a Estados Unidos, haciendo muchas críticas a China, culpándolos por la crisis de la pandemia, y ahora él lo último que hizo fue tratar un poco de amarrar la elección, agitando al miedo y al caos y a la izquierda radical de Biden. Ya ni siquiera es socialismo, es izquierda radical lo que plantea la opción como opción demócrata opositora de de Joe Biden y todo su equipo. Por lo tanto, hace un llamado a los republicanos a no perderse y a ser cuidadosos con intentar mantener su voto y también fomentar el voto de quienes están dudosos para evitar que llegue la izquierda a la Casa Blanca. Él rompió un principio de neutralidad y utiliza la Casa Blanca para aceptar la nominación republicana, algo que no se había hecho antes, porque generalmente lo que se había hecho, José, por un tema de costumbre, era en campaña tratar de mantener cierta presidencia como de la instalación de la Casa Blanca y no hacer actividades. Sin embargo, él rompió eso y empezó a hacer actividades en la Casa Blanca. De hecho, él aceptó su nominación republicana en las elecciones, como él plantea, como más importantes de la historia. De esa forma, Donald Trump de alguna forma recrudece su ofensiva contra su opositor demócrata.
Bueno, mientras pasa toda esta situación política en Estados Unidos, la situación climatológica también preocupa a ese país, porque la tormenta Laura ya se degradó en todo caso a depresión tropical a su paso por el estado de Arkansas, tras tocar tierra en Luisiana como un poderoso huracán categoría 4. Es lo que está informando el Centro Nacional de Huracanes. El ojo de Laura está ubicada a 50 kilómetros al noroeste de Little Rock, en Arkansas, y soplaba con vientos máximos sostenido de hasta 55 kilómetros por hora y avanzaba en dirección al noroeste a 24 kilómetros por hora. Pese a su rápido debilitamiento en las últimas 24 horas, desde el centro de huracanes alertaron que la amenaza de inundaciones todavía sigue vigente, así que no hay que relajarse respecto a Laura. Los meteorólogos también pronostican que Laura seguirá en su actual trayectoria en las próximas horas, pasando el viernes por el Valle Central de Mississippi y llegando el sábado a los estados del Atlántico Medio y saliendo el domingo al Océano Atlántico. Laura, que tocó tierra la pasada madrugada con vientos máximos de 240 kilómetros por hora, se ha cobrado al menos 6 vidas, lamentablemente, en Luisiana, tras dejar un saldo en el Caribe de 21 muertos en Haití y 4 en República Dominicana. Con su categoría 4, Laura es la tormenta más potente hasta la fecha de la temporada de huracanes en el Atlántico. Además de Laura, los otros huracanes han sido Hanna e Isaías y Marco también, los tres de categoría 1, pero Laura ha sido el más potente en Estados Unidos. Ya ha dejado algunos muertos, lamentablemente, pero favorablemente está bajando a depresión tropical en su paso por Arkansas, así que debería bajar la intensidad ya durante los próximos días.
Volvemos a Europa. Quiero contarte, José, que hay una preocupación. Ya sabemos que hay muchos rebrotes en distintos puntos de Europa, por lo tanto se están tomando distintas medidas. En el caso de España, la situación es bien complicada, tomando en cuenta que están a punto de entrar a clases los niños, los estudiantes, por lo tanto... claro, están todos a la espera de poder retomar cierta normalidad, pero un poco igual que nosotros, pensando en esto nos puede, el panorama nos puede cambiar en 3 días, en 2 días, depende del comportamiento de la gente, depende de los rebrotes, de las medidas sanitarias, etcétera. Bueno, el coronavirus en España, en esta jornada vuelve a rozar los 10.000 nuevos contagios, y que es la peor cifra de esta segunda ola de rebrote, por lo tanto las autoridades ya prendieron las alarmas en esta jornada. Eso pasa en paralelo a que se está autorizando el primer ensayo clínico de una vacuna. Los datos específicos de hoy de España son que llevan cifras totales de 439.000 casos de coronavirus y 29.000 muertos fallecidos con test positivos hasta el 28 de agosto. Respecto de lo que te cuento de la vacuna, España autorizó el primer ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus que está en fase 2 y participan 3 hospitales españoles, 150 personas de un total de 590 en 3 países. Estas medidas decididas por salud buscan evitar evidentemente los contagios en los colegios, principalmente que donde se centra la preocupación, y con los casos de COVID subiendo a diario. En los últimos días llevaban más de 9.000 en las últimas horas, sin embargo, claro, ahora tienen más de 10.000. Y Madrid está a la cabeza en el número de contagios y está hoy realizando pruebas masivas en Parla, que es uno de los municipios más afectados de la región, para detectar especialmente a los asintomáticos y preparar más restricciones para frenar los contagios. El problema, lo hablamos acá en todas partes, la gente que no sabe que está con coronavirus y que está yéndose saliendo y contagiando. Es por eso que está aumentando en ese país la cantidad de PCR y también estos ensayos clínicos de la vacuna en un país que está en medio de una emergencia, que ya tiene cerrado, por ejemplo, las actividades nocturnas y que está esperando poder hacer el ingreso a clases en el mes de septiembre, José.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea esperanzador esta situación en España. 12:48. Hoy es viernes y viernes femenino, yo diría, porque tenemos noticias del deporte y la Fran Ravizza nos va a contar los detalles. Fran,
¿cómo están?
Bien, de nuevo. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Oye, están pasando demasiadas cosas en el fútbol europeo.
Oye, yo hoy día escuchaba en Hablemos en Off a Matías del Río, que se despedía del programa, diciendo: hoy habla Messi. Y nos dejó a todos ahí. ¿Qué va a pasar con Messi?
Desde que dijo eso Matías del Río, han pasado muchas cosas en España. Tantas así que presentaron una moción. Barcelona dice: no queremos que Messi se vaya por ningún motivo. Y ya estarían diciendo que no van a ceder en la cláusula de salida de 700 millones de euros, por lo que prácticamente sería un jugador intransferible, porque pagar 700 millones de euros es mucha plata, considerando que tienen que pagar eso más el sueldo de Messi, que es el jugador mejor pagado del mundo. El futbolista,
o sea, una millonada.
Mucha plata. Y por otra parte, Messi dice: bueno, yo de verdad me quiero ir, ya no estoy a gusto en el club, pero llevo 20 años en este club.
Fran, pero lo quieren tanto y se quiere ir, hay manifestaciones a favor y le están rogando tanto y se quiere ir igual, está realmente aburrido.
Está realmente aburrido, no está contento con la directiva, también un poco de desgaste, son 20 años en el club. No sé, también deben haber cosas personales, la familia, hay tantas cosas a veces que uno no sabe que van más allá de lo futbolístico, que no sé. Bueno, información que se ha revelado. Al principio era Manchester City, era el jugador que estaba peleando más fuerte por Lionel Messi. Le habían ofrecido 5 años de contrato, 3 en el City, más 2 en el equipo de New York de la MLS, porque pertenecen al mismo holding del City. Bueno, hoy día se metió fuerte el Paris Saint-Germain a pelear por Lionel Messi. De hecho, también revela el diario catalán Sport que Ángel Di María, compañero y amigo de él en la selección argentina, y Neymar, muy amigo de él y el ex compañero de él en el Barcelona, lo habrían llamado por teléfono. Le habían dicho: Messi, vente al PSG, de verdad lo va a pasar bien. Bueno, fue finalista de la última Champions League que perdió contra el Bayern Múnich. Y bueno, el PSG, un equipo que tiene mucha plata porque son árabes los dueños, Qatar Sport Investment, es una empresa que compró el 2011 Paris Saint-Germain y ha invertido mucho en este equipo parisino y tendría los medios para poder comprar a Lionel Messi, que podría pagar estos 700 millones de euros, pero no de manera, no cash, sino que harían una... estarían pensando hacer algo que se hace en el fútbol, que es pagar un poco de plata y ofrecer jugadores a cambio.
O a lo mejor van a hacer una negociada también.
Hacer una negociada.
Una rebaja, me da una rebaja, por favor, por Messi.
Claro que el Barcelona está fuerte en esta postura de que no se va a bajar. Bueno, esto va a ser un tira y afloja que no va a durar poco. Y vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que Messi no quiere seguir en el Barcelona. Otros jugadores que... tampoco van a seguir en el Barcelona, el Luis Suárez, que ya se lo comunicó Koeman a él, al propio jugador uruguayo, muy amigo de Lionel Messi también, publica hoy día en distintos medios europeos que la Juventus estaría pensando en fichar por el jugador uruguayo, que podría también pagar el alto precio de Suárez, que también tenía un sueldo altísimo, y también es muy atractivo para los juventinos porque haría dupla con Cristiano Ronaldo, archirrival también del Barcelona, con quien muchas veces Luis Suárez se enfrentó en la liga. Y ahora, a ver a Luis Suárez, que todos sabemos cómo juega el fútbol, recordemos que mordió a un jugador, así juega Luis Suárez se enfrascó en varias discusiones con el propio Cristiano Ronaldo y ahora los veríamos de compañero. Sería bastante interesante porque la Juventus, el Pipita Higuaín, no va a continuar y necesitan también tener un jugador de un alto nivel para tener básicamente contento a otro gran jugador y para muchos el mejor jugador del mundo, porque para algunos es Messi, para otros es Cristiano Ronaldo, que no está muy contento en la Juventus tampoco porque no han ganado la Champions y tampoco llegaron a la final y le están también tratando de armar un equipo con el nuevo técnico que es Andrea Pirlo, y Luis Suárez sería una opción. Y si nos quedamos en Italia, se está especulando también mucho sobre el futuro de Arturo Vidal, que tampoco va a continuar en el Barcelona. A mí me soplaron desde la Galería Vittorio Emanuele, ahí cerca del Duomo, que a la Juventus no hay ninguna posibilidad de que se vaya. Y yo estoy dispuesta a apostar que si es que se va a Italia, se va al Inter de Milán.
En esa, tú ya estás más que segura.
Estoy bastante segura. Y
ya, pues vamos a cobrarte la palabra, a ver qué pasa.
Estaría cerca Vidal de Milán. De Milán, así que vamos a ver qué pasa. Recordemos que Arturo Vidal tiene bastante cercanía con Antonio Conte, el técnico del Inter de Milán, lo dirigió en la Juventus y Arturo Vidal jugó muy bien al fútbol en ese periodo y se sentiría muy cómodo Arturo Vidal jugando bajo la dirección de Antonio Conte. Y Claudio Bravo, el portero de la selección chilena, que volvió en las últimas fechas a la selección chilena después de haber tenido estos alejamientos con La Roja, según publica el diario sevillano ABC, estaría lista y habría fichado por el Betis de Manuel Pellegrini, sería dirigido por un chileno, solamente faltaría la firma y estaría disputando la titularidad con Omar Longevos, y Claudio Bravo también ha hecho una gran carrera como arquero en el fútbol europeo, y le conviene mucho también al Sevilla tener a Claudio Bravo porque es un jugador que tiene pase comunitario, entonces no tendría el pase de ficha de jugador extranjero. Y mañana, vuelve el fútbol chileno a la competencia sin público, y en Europa, que ya lleva más tiempo el fútbol ya se está disputando, también está sin público, pero la final de la Supercopa, que es donde juega el finalista, el ganador de la Europa League y el ganador de la Champions League, en este caso el Sevilla y el Bayern Múnich, que van a jugar la final en Budapest, va a poder jugarse con público. Ya se supo que se iba a poder jugar con público, con estrictos protocolos de sanidad, y según publica la revista alemana Kicker, solamente se va a poder jugar con un 30% del aforo, 3.000 entradas para cada equipo, y tienen unos protocolos de seguridad y de sanidad, sobre todo, altísimo. La gente que se compra la entrada para poder entrar a Hungría tiene que hacerse dos exámenes de PCR en un lapsus de 5 días antes de entrar a la ciudad, y cada uno con al menos 48 horas de diferencia. Tienen que también haber demostrado, si es que no se lo han hecho, que ya padecieron la enfermedad, y si no, hacer una cuarentena de 14 días. Así que van a ver también cómo funciona esto. Este va a ser una situación única, va a ser un partido piloto para ver cómo funciona el fútbol con aficionados durante la pandemia. No quiere decir que después de esto la liga comience y las distintas ligas europeas rápidamente comiencen a jugarse con público, sino que lo está haciendo la UEFA para ver cómo funciona el fútbol con público y el coronavirus.
Mira, cómo se tienen que adaptar los tiempos respecto del coronavirus. Es impresionante, a mí me llama mucho la atención lo del doble PCR en 5 días. O sea, yo no me lo volvería a hacer nunca después de que me lo hice.
Imagínate dos.
Bueno, hay que hacerlo, no queda otra.
O sea, hay que ser muy fanático, ¿no?
Sí, no, de todas maneras. Y hay que hacérselo igual si uno tiene sospechas de coronavirus. Pero pucha, qué molesto. Totalmente, ese examen. Sí.
Pero hacérselo para ir a ver a tu equipo. Ni siquiera por tener sospechas.
Y dos veces.
Por amor, eso es amor.
Amor a la camiseta.
Totalmente. Amor del bueno. Gracias, Fran.
Estamos en contacto. Quédate en el estudio porque nos tienes que contar los titulares. En unos minutos más. Ya. 12:58. José, repitamos la pregunta del día, ¿te parece?
Ya, pues la Defensoría de la Niñez solicitó al Congreso que los menores de 16 años puedan votar en el plebiscito por su rol en el proceso como estudiantes. ¿Estarías de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales. Está participando mucha gente, parece que es un tema que está convocando, así que no se pierda de votar. Y al final del programa les contamos cómo va esta pregunta.
A mí me llegó por WhatsApp. Voten por esta pregunta del día. Así, eso les puedo contar. Ya, pues a la vuelta les vamos a estar contando de los resultados de la encuesta, también vamos a estar hablando de diferentes temas educacionales, también de lo que está pasando con la situación de Campillay, eso y mucho más aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos. Más de 9 millones y medio de personas han hecho su solicitud y más de 8 millones de chilenos ya disponen de su 10%. Nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros. Vamos avanzando y todavía queda por mejorar. Asociación de AFPs de Chile.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos. Es hora de actuar y tenemos una receta. Comida para Todos, la plataforma solidaria que une a restaurantes, pequeños productores, organizaciones sociales y ciudadanía, con la misión de cocinar para quien hoy más lo necesita. Comida para Todos, apóyanos. Tus 3.000 pesos se convierten en un almuerzo de calidad y nutritivo. Y también ayudan a reactivar empleos. Un plato creado por una red virtuosa. Ayúdanos a combatir el hambre en Chile. Haz tu donación en comidaparatodos.cl.
Con un minuto, estamos de regreso en Ahora en Duna. Como siempre, hasta ahora hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
El MinSal informó hoy 1.868 casos nuevos de coronavirus y 60 fallecidos en las últimas 24 horas, según las cifras del DEIS. Junto a esto, la autoridad sanitaria comunicó que se informaron 30.274 exámenes de PCR en la jornada de ayer, lo que da una positividad del 6,1%, y por primera vez desde el mes de mayo hay menos de 1.000 personas internadas en centros hospitalarios por esta enfermedad. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que los pacientes de coronavirus tienen que estar en cuarentena para el plebiscito y que si la solución es el voto por correo, dependerá de las modificaciones a la ley y la capacidad del CERVEL. Junto a esto, París señaló que, de todas maneras, los plazos para la implementación de esta eventual medida son cortos, por lo que no parece adecuado que estos pacientes puedan salir a votar. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que el 7% de los contagiados con coronavirus en todo el país corresponde a funcionarios de la salud. Zúñiga valoró esta cifra junto al trabajo que han hecho los funcionarios para controlar el virus, asegurando que en otros países, incluso del hemisferio norte, la cifra de contagios de trabajadores de la salud bordea entre el 15 y el 20%. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo subió en julio al 13,1% y se han perdido 1,8 millones de empleos. Por su parte, en el mes pasado, se sobrepasó por primera vez el millón de personas categorizadas como desempleados. La construcción y el comercio son los sectores más afectados. Los ministros de Hacienda y Trabajo se mostraron preocupados por estos números e hicieron un llamado a aprobar lo antes posible la iniciativa que mejora la ley de protección al empleo y fortalece el seguro de cesantía. El informe final de la Contraloría General de la República constató la existencia de irregularidades dentro del Consejo para la Transparencia. Según el informe elaborado por el ente regulador, en el Consejo para la Transparencia se observan, entre otras anomalías, un mal uso de recursos fiscales por el expresidente del Consejo, Marcelo Drago, de entre los que se da cuenta mal uso de vehículos fiscales, contrataciones irregulares e inconsistencias contables. El Pleno de la Corte Suprema eligió a la ministra Adelita Rabanales para completar la quina de postulantes para integrar el máximo tribunal en el cupo dejado por el expresidente de este, Hugo Dolmetsch, y luego por que el Senado rechazara la nominación del magistrado de Valparaíso, Raúl Mera. De esta manera, la quina quedó conformada por Sergio Mora, Soledad Melo, Mario Carroza, Jessica González y Adelita Rabanales. Shinzo Abe confirmó hoy su intención de renunciar próximamente como primer ministro de Japón por razones de salud, lo que generará un periodo de consultas en las próximas semanas para elegir a su sustituto. Recordemos que Abe tuvo que dimitir en su primer mandato por una colitis ulcerosa que habría vuelto en esta oportunidad, ya que desde el 17 de agosto ha suspendido algunas de sus funciones para hacerse diferentes chequeos médicos. Y en España aseguran que Claudio Bravo habría cerrado su fichaje por el Real Betis de Manuel Pellegrini. Recordemos que hace semanas viene trascendiendo que el capitán histórico de La Roja llegaría al nuevo equipo de Pellegrini para jugar por tercera vez en la Liga Española.
Gracias, Fran, por los titulares. Nos vemos más tarde. Te escuchamos más tarde porque la Fran está toda la tarde acá en Duna contándonos de las principales informaciones. Está al pie del cañón todos los días.
Está pendiente. José, bueno, y le mientras esperamos un poco que se retome la formalización de Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros, quien se menciona como el supuesto autor del disparo de esta bomba lacrimógena que impactó en el rostro de Fabiola Campillay en noviembre pasado y que la dejó completamente ciega. Esta formalización comenzó en la mañana, hubo un receso y se va a retomar a las 3:30, un poquito más rato, pero ella dio una declaración ya. Se espera saber ante qué delito se le va a formalizar. Sin embargo, ya ha trascendido que es probable que a él se le comunique apremios ilegítimos con lesiones gravísimas, que sería la misma imputación contra el ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, que está en prisión preventiva ahora desde el 21 de agosto por el caso de Gustavo Gatica. ¿Se acuerdan que también quedó ciego por impacto de perdigones en sus ojos? Y la investigación también se esclareció hace poquito en relación a ya encontrar un imputado y poder iniciar la investigación, algo que venía muchas organizaciones, no solamente en Chile, sino también internacionales, pidiendo que empezara a esclarecerse de una vez por todas los casos de Fabiola Campillay y de Gustavo Gatica. En el caso de Campillay, yo les decía, ella hoy día dio una declaración a los medios de comunicación porque llegaron todos a su casa y por lo tanto, claro, ella salió de su casa, habló, estaba muy tranquila, pero planteó que esta detención de Patricio Maturana está incompleta, que falta más gente. Ella dice específicamente, los mandos más grandes sabían de esto, aseguró a la prensa que, como les decía, llegó a su domicilio horas después de que se conociera la detención de Patricio Maturana, este ex capitán de Carabineros. Ella dijo, aquí había mucha gente, había más carabineros y siguieron un protocolo que ese día no se cumplió. Aquí había un piquete completo, hay cargos superiores que de un principio sabían. Este video que salió estaba listo desde el primer día que ellos me dispararon y nunca hicieron nada. Los mandos más grandes sabían de esto y aquí ellos están mandando solo. La mujer además dijo esperar que esto sirva para que también se resuelvan los casos de otras personas que sufrieron distintos traumas oculares en el contexto del estallido social desde el 18 de octubre hasta noviembre, porque lo que le pasó a ella fue a fines de noviembre, de hecho. desde un principio dijo, veíamos todo tan lento, perdimos la confianza. Han pasado 9 meses, recordó, y recién estamos viendo frutos de todo. Tenemos, dijo, la confianza de que esto va a tener un juicio y se va a hacer justicia, y no solo por mí, sino por toda esa gente que está con trauma ocular y que todavía nadie hace nada por ello, dice, a propósito de la investigación que se está iniciando y que yo les decía, se retoma la formalización a las 3:30.
Bueno, muy atentos a lo que vaya pasando con el caso de Fabiola Campillay, pero también muy atentos a lo que va pasando en el ámbito educacional. En el primer bloque les contábamos que la mañana en Duna en Punto conversábamos con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sobre la situación escolar de los estudiantes y cuándo podrían retornar presencialmente a las clases, algo que, por supuesto, todavía no está claro. Y lo que todavía no está claro son las definiciones y el protocolo que hay que tener para poder rendir la prueba de transición, esta prueba que sabemos reemplaza a la PSU. Hoy día el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explicó que los ministerios, tanto de Educación, de Salud y de Interior, también junto al DENRE, están organizando todo lo necesario para que se pueda rendir esta prueba de transición con las mejores condiciones posibles. Vargas detallaba que la próxima semana se hará una evaluación de los locales donde se va a rendir la prueba y además un equipo especial va a establecer protocolos especiales para eventuales alumnos que tengan COVID-19, estudiantes que se encuentran en comunas también en cuarentena. Tras una reunión celebrada ayer, el Consejo de Rectores propuso que los estudiantes contagiados con COVID-19 puedan realizar la prueba de transición luego de que terminen sus periodos de cuarentena. Los exámenes están programados para el 4 y el 5 de enero de este 2021, porque ya, claro, es el próximo año. El rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente del CRUCH, Juan Manuel Solesi, explicaba que además buscará tener más locales de rendición para mantener la distancia física requerida para evitar contagios. Lo que decía es que la idea es como mínimo tener el doble de locales, lo cual significa un esfuerzo que es súper grande. Han pedido, por supuesto, colaboración a todos los sectores, también a las universidades en primer lugar, para poder disponer de todo lo necesario para que se pueda rendir esta prueba de transición. Así que las autoridades están trabajando contra el tiempo en los protocolos para que los estudiantes con COVID-19 al momento de rendir la prueba puedan rendirla sin tener mayores problemas. Así que muy atentos a lo que vaya pasando y a los protocolos que se vayan generando también para poder rendir la prueba de transición. 1:10, José.
Exactamente. Gracias. No, quería contarte que tenemos en línea al presidente del Partido Socialista y senador Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, senador. Quería partir preguntándole qué le parece este segundo día de movilizaciones en la Araucanía, en lo de los camioneros, que están un poco reclamando la necesidad de poner más seguridad, especialmente en la zona de la Araucanía. El senador Arboe había emplazado al gobierno a invocar la ley de seguridad del Estado. No sé qué visión tiene usted sobre esto.
Bueno, en democracia todos se pueden manifestar, pero tienen que hacerlo como simples ciudadanos. Lo que yo he dicho es que si los camioneros quieren expresar sus puntos de vista, pues bien, que se bajen de los camiones y se manifiesten como lo hacen todas las personas en nuestro país. Porque cruzar un camión es muy fácil en una carretera. Eso obviamente genera una presión significativa. Pero la verdad es que estamos hablando de un contexto de pandemia en donde la principal amenaza que han realizado quienes están en esta paralización es desabastecer al país. Y eso denota una enorme irresponsabilidad que es francamente inaceptable. Por eso nos llama la atención el doble estándar con el cual ha actuado el gobierno. Porque cuando salen los jóvenes a las calles, se les responde con el guanaco. Cuando salen los camioneros, se les pone escolta policial. ¿Para qué decir respecto a las medidas de cuarentena, el toque de queda u otras más que han sido claramente burladas en el contexto de esta paralización? Porque pareciera que el gobierno está alentando esta paralización, lo que va en contra de lo que tiene que hacer todo gobierno, que es velar por el bien común.
O sea, senador, ¿usted concuerda que algunos critican al gobierno que ha sido condescendiente con los camioneros? ¿Concuerda con esas declaraciones?
Absolutamente. Y ha actuado con un doble estándar que es francamente inaceptable. Reitero, pareciera que el gobierno está alentando esta movilización. No en vano, en el pliego de peticiones, ellos proponen que se aprueben con celeridad 13 leyes, 9 o 10 corresponden a iniciativas del propio gobierno. Pero la verdad es que no se puede estar legislando sobre la base de presiones, se tiene que legislar sobre la base de convicciones. insisto, estamos en democracia, todos se pueden expresar, pero si los camioneros lo quieren hacer, que lo hagan como todos los ciudadanos y por tanto que se bajen de los camiones.
Senador, pero hablando de, claro, usted, hay varios parlamentarios que han dicho que no van a funcionar en la lógica de la presión y de la extorsión, pero la verdad es que sí se ha funcionado bajo lógicas de presión, tal vez no de gremio puntual como los camioneros, pero sí de presión ciudadana. Estamos hablando, no sé, del acuerdo del 18 a propósito del que logró el plebiscito, fue bajo una presión bien importante, el tema de las AFP, del retiro del 10%. O sea, últimamente sí hemos logrado algunos avances bajo presión. Entonces, la duda que yo tengo es si se puede avanzar en algo en términos de seguridad de los camioneros, porque claro, uno piensa en 13 leyes y dice, bueno, es que es súper imposible, pero de todas formas se puede hacer una propuesta donde se garantice cierta seguridad para que ellos puedan trabajar en las rutas.
Pero son cosas distintas, porque... por cierto que siempre el Congreso tiene que escuchar a la ciudadanía, tiene que estar en conexión con la ciudadanía, pero cuestión distinta es legislar bajo presión. Creo que son temas completamente distintos. Ahora, no se olvide que el oficialismo promovió con entusiasmo lo que se llamó en su tiempo la ley antibarricadas, y por tanto las conductas que hoy día están realizando los camioneros están tipificadas dentro de esa ley. Uno de los grandes promotores de esa ley fue el actual ministro Pérez, el ministro del Interior. Entonces aquí llama completamente la atención al doble estándar con el cual está actuando el gobierno.
Senador, estamos conversando con el presidente del Partido Socialista y senador Álvaro Elizalde. Yo lo quería llevar a otro tema también, al tema plebiscito, porque Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL, esta semana había planteado la posibilidad de que personas contagiadas de COVID-19 pudieran votar de una forma en que se les llevara el voto a las casas. Algo que quedó totalmente descartado por parte del gobierno. ¿Qué le parece a usted este portazo que le da el gobierno a Patricio Santamaría respecto a esta posibilidad?
Yo lamento la lentitud con la cual se ha actuado en esta materia. De todas formas, si no se alcanza a implementar, por ejemplo, el voto adelantado presencial o el voto a distancia, debería reformarse nuestra legislación para que en los próximos eventos electorales se considere y por tanto se contribuye a una modernización en la materia para garantizar un mayor nivel de participación. Pero el gobierno aquí ha actuado con mucha lentitud. De hecho, la reforma que se aprobó la presentamos junto a los senadores Huenchumilla, Torresti, Aray y Guillé, yo soy uno de los autores, y autorizó al CERVEL a adoptar medidas de emergencia para garantizar un plebiscito con un alto estándar de seguridad. Pero la verdad es que quedamos cortos con lo que nosotros habíamos propuesto. De hecho, teníamos una serie de otras propuestas que finalmente no fueron acogidas, porque el gobierno no ha tenido una real voluntad de actuar con celeridad en esta materia. Ha sido poco proactivo. Y la verdad es que si queremos tener una democracia en forma, tenemos que tener no solo voluntad, sino que decisión de modernizar nuestra legislación, modernizar el marco regulatorio en el cual se realizan las elecciones para garantizar que todos puedan participar y, por tanto, expresar su punto de vista en las urnas.
Senador, el punto es que desde el punto de vista logístico, no solamente el gobierno está diciendo que es difícil trabajar en esto, sino también el servicio electoral, también el Congreso. Ahora estaba leyendo que el Frente Amplio solicitó al gobierno presentar un proyecto para habilitar el voto domiciliario. Todos están pidiendo eso. Lo ideal es que todos las personas con COVID que van a ser en esa época, dice el gobierno, entre 10.000 y 16.000, lo ideal es que pudiesen votar. El punto es que logísticamente no es fácil hacer una lista de personas que sí van a recibir algo domiciliario. Lo ha dicho el servicio electoral, parte por algo mínimo, que es que esas personas tienen que entregar su derecho a resguardo de datos, al secreto del voto. Es decir, hay vinculados un montón de puntos, desde constitucionales hasta logístico, hasta el riesgo de fraude. Entonces, claro, no es tan loco pensar en que en esta elección no se alcanza, tal vez podría ser en abril. Entonces, da la sensación, senador, de que está todo el mundo un poco echándose la pelota porque no se quiere hacer el responsable de que no hay solución para que la gente con COVID vote en la elección.
Por eso yo insisto que el gobierno ha actuado de manera tardía, igual que con todos los temas de emergencia, porque este tema lo venimos planteando desde hace meses y lamentablemente no ha sido acogida ninguna propuesta al respecto. En su momento dijimos que era imprescindible establecer un marco para la realización de las elecciones que garantizara la participación. Ahora, otros países del mundo lo tienen, esto no es algo que estamos inventando en Chile. Hay experiencia comparada que ha sido exitosa, tanto con voto adelantado. En Estados Unidos hay estados donde más del 30% de los ciudadanos votan de manera adelantada, más del 30%, estamos hablando de voto adelantado presencial, y también hay el voto por correo o voto a distancia, estableciendo todos los resguardos para acreditar la identidad del votante y, por cierto, el secreto del voto. Entonces, por tanto, la pregunta es, ¿por qué en Chile no podemos avanzar en esa materia? Si el tema lo estuviéramos planteando hoy día, claro, usted podría decir, bueno, queda muy poco, pero lo venimos planteando desde marzo, y esto no ha sido acogido, lamentablemente, por el gobierno. Por eso insistimos que si esta modificación no se implementa ahora, por lo menos que se implemente para las próximas elecciones de convención constitucional, alcalde y gobernador regional, que se va a realizar en abril próximo. Porque la verdad es que se siguen postergando decisiones que atentan contra un principio básico, que es garantizar la participación de la mayor cantidad de ciudadanos en democracia, en los eventos electorales. De hecho, planteamos que el plebiscito se realizara en varios días y eso no fue acogido por las autoridades.
Senador, ¿usted es partidario de que si la situación sanitaria lo amerita se pueda postergar el plebiscito o es partidario de que se haga sí o sí el día en que ya está fijado, el 25 de octubre?
La salud es siempre lo más importante y por eso en su momento planteamos la postergación del plebiscito cuando se iba a realizar en abril. Sí. Lo que hemos dicho es que hoy, a fines de agosto, de acuerdo a la proyección, no hay antecedentes suficientes para poder postergar el plebiscito. Por tanto, insistimos en que se realice en la fecha que está acordada. Ahora, obviamente, todos estos temas tienen que estar evaluándose permanentemente. Pero, insistimos, de acuerdo a la predicción que además ha hecho el propio gobierno, el plebiscito se puede realizar y, por lo tanto, se debe realizar el 25 de octubre.
Pero si la situación vuelve a empeorar.
Bueno, ¿está la opción? Lo hemos dicho, la salud es siempre lo más importante. Pero aquí más que estar elucubrando, hoy día, a fines de agosto, hemos planteado que no tiene sentido adoptar una decisión en ese sentido, cuestión distinta es que tendrá que tomarse en consideración lo que ocurra a fines de septiembre, principios de octubre. Pero si al final permanentemente se está planteando que se va a correr al principio, que se va a correr, al final pareciera que no se quiere realizar. Por eso hemos dicho que esto hay que ser muy serio y muy responsable. La salud siempre es lo más importante, los antecedentes de los que dispone el gobierno y el servicio electoral indican que el principio se puede realizar el 25 de octubre y por tanto nosotros hoy no somos partidarios de modificar la fecha, pero, reitero, tendrá que evaluarse la evolución de la pandemia en las próximas semanas.
Senador, ¿qué le parece esta formalización finalmente de Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros, como supuesto autor del disparo contra Fabiola Campillay, que se produce justo a una semana de lo mismo, también la formalización del supuesto responsable de Gustavo Gatica?
Bueno, sin duda que son señales importantes, que la justicia avanza, se esclarecen hechos en que hubo un incumplimiento completo de el marco regulatorio con el cual tiene que actuar la policía. Aquí se han cometido delitos que han tenido consecuencias muy dramáticas para estas dos personas en el contexto de violación a los derechos humanos que se produjeron con motivo del estallido de octubre y que lamentablemente fueron muchas a lo largo de todo el país. Así que es muy positivo que estos hechos se esclarezcan, que la justicia haga su trabajo y por tanto que establezca responsabilidades correspondientes. Bajo ninguna circunstancia estos hechos pueden quedar en la impunidad.
Bien, senador y presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde.
Igualmente, y buen fin de semana. 1:21, José, ¿te parece revisamos qué nos dijo la gente en la pregunta del día?
Exactamente. Oye, votó harta gente en las redes sociales. Los invitamos a seguir votando porque pueden hacerlo durante todo el día. Les contábamos que la Defensoría de la Niñez solicitó al Congreso que los menores de 16 años puedan votar en el plebiscito por el rol que tuvieron en todo el proceso del 18 de octubre. Recordemos que partió esto con el metro, con los estudiantes saltándose las vallas del metro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la Defensoría de la Niñez dice ellos fueron parte también de las negociaciones que llevaron a la realización del plebiscito. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Podías votar sí o no? Y un 65 en Twitter, en nuestra votación de Twitter, un 65,5% consideró que no deberían participar los que tengan 16 años, menores de edad de 16 años, y un 34,5% votó que sí, que deberían estar también participando en este plebiscito del 25 de octubre.
Mira, vamos a estar atentos a lo que sigue votando la gente también durante el transcurso del día. Seguimos atentos también a lo que está pasando con los camioneros, siguen en paro en la Araucanía, algunos camioneros están obligando a otros choferes a sumarse al paro, ahí está la situación media compleja, pero al parecer no hay bloqueo total de las pistas, hay una pista que está habilitada. Y otra información que vale la pena mencionar también tiene que ver con el Metro de Santiago, porque Metro de Santiago informó a través de Twitter hace 7 minutos exactamente que este lunes 31 abre la estación Las Parcelas de la línea 5, así que buenas noticias para los vecinos de Maipú, sí. Bueno, con estas informaciones también saludamos a nuestros auspiciadores, porque sin perder de vista a sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercado o contacta a tu banquero para obtener mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. 1:23, nos vamos. José Soto,
nos vamos,
siempre
José,
un gusto.
Un placer.
Un placer este viernes femenino acá en Ahora en Duna.
Totalmente.
Ojalá se repita más.
Y que tenga, exactamente, y que tenga buen fin de semana a todos.
Igualmente, que estén muy bien. No se vayan de nuestra sintonía. A continuación viene la segunda edición de Información Privilegiada. Nos vemos.
Chao.
Es 1910.